sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 muy buenas tardes. Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario, ya uno de los últimos del año, porque estamos hablando del 14 de diciembre, quedan 2 jueves nada más, además de este, a este 2023, un 2023 súper intenso, realmente súper intenso, que básicamente, la verdad, da la sensación de que aun cuando faltan 15 días, porque quedan menos de 3 semanas todavía para el final del año, da la sensación de que está lejos de terminar, ¿no? Y eso tiene que ver en gran medida con que hay un presidente que asumió hace 4 días nada más, muy poquito tiempo realmente, que apenas asumió desde el minuto cero, e incluso desde antes de asumir ya venía planteando una serie de decisiones en materia política que iba a tomar, que iban a generar seguramente controversia, polémica, apoyo de un sector importante de la población, pero que iban a tener una repercusión económica muy importante. Hablamos de Javier Milei, del nuevo presidente de la Nación, insisto, 4 días nada más, pero ya se despachó con un paquete de medidas económicas importantes, con la principal noticia de la semana, sin lugar a dudas, de una devaluación del 54%, que en lo que tiene que ver con la suba del tipo de cambio asciende al 118%, y que llevó el dólar oficial 800 pesos, un dólar mucho más sincero del que teníamos, es un hecho. Efectivamente, no hubo grandes variantes en lo que tiene que ver con el resto de los dólares. Se especuló en algún momento con la posibilidad de que se liberara el cepo, de que se estableciera un único dólar, un único tipo de cambio. Eso no terminó sucediendo, por lo menos por ahora, si bien es algo que en el entorno de Javier Milei no descartan a futuro. Y a partir de ahí, ¿cómo fue la reacción, no? La reacción de los mercados desde el martes, que Caputo hizo este anuncio, Luis Caputo, el ministro de Economía, hizo este anuncio tan pesado, tan fuerte, que tuvo este título, pero en realidad fue un paquete de 10 medidas económicas que abarcan y cruzan a toda la macroeconomía en general y a la micro también en buena parte, que vamos a estar repasando obviamente durante el programa, pero realmente las repercusiones las tuvimos en precios en las últimas horas, con una suba de la nafta realmente muy contundente, la suba del combustible. Estamos hablando de un 37% que le pegó, por ejemplo, una petrolero como Shell en las últimas horas, que llevó el valor de la nafta por encima de los 700 pesos en muchos casos, dependiendo de la super o la premium, bueno, entre 660 y 750 pesos, cada vez más cercano a los 800 pesos, al valor histórico que tiene el litro de nafta, ¿no? En torno al dólar. El martes habíamos amanecido con precios de nafta en torno a los 0,50, 0,60 dólares, porque obviamente no se habían terminado de actualizar. siguiendo esa línea, todo lógico. Ahora, ¿qué va a pasar con los salarios de la gente? ¿Cómo va a terminar pegando este paquete que va a tener repercusión naturalmente en la inflación? Estamos hablando, ayer se conoció el número de la inflación de noviembre, por encima del 12% de nuevo, y 12,8%, y todavía estamos transitando diciembre, un diciembre que se vislumbra para cerrar en torno a un 20% como mínimo, como piso, un 25%, un 30%. Hay quienes hablan de ese número que va a terminar comunicando el INDEC en enero, a mediados de enero, sobre este diciembre, que va a llevar un global de la inflación de 2023 por encima del 200% probablemente, o en torno al 200%, cuando muchos calculaban podía estar un poquito por debajo de ese número. Obviamente es una medida que en principio tiene consenso, sobre todo lo que tiene que ver con la liberación de las exportaciones, con lo que tiene que ver con este sinceramiento del cepo en sí. Los dólares por ahora se mantienen bastante alineados, el blue incluso llegó a bajar, a ubicarse en torno a los 1.000 pesos o un poquito por debajo de los 1.000 pesos, algo para muchos muy improbable, ¿no? Que en un contexto en el que el oficial se llevó a 800 pesos, saltó desde 366 a 800 pesos repentinamente, muchos esperaban que la escalada del blue, del dólar MEP, del dólar contado con liquidación, fuera mucho mayor de la que terminó siendo. Todos los dólares se ubican en torno a los 1.000 pesos, con el oficial 800, por lo cual la brecha ha bajado rotundamente. En algún momento llegó a ser del 100% y ahora oscila en alrededor del 20% si seguimos esos valores y esa comparación entre el dólar oficial, el resto de los dólares, y el paralelo, que es en los hechos el que todos podemos comprar, que obviamente de manera ilegal, pero también el MEP, ¿no? El MEP hoy es consumido y es comprado por muchísima gente para resguardarse. Lo concreto tiene que ver con eso, con este paquete de anuncios de medidas de Milei, ver también cómo va a terminar pegando en los supermercados, porque todavía no lo tenemos del todo claro. Obviamente viene habiendo precios sistemáticamente aumentos en los últimos días, en los últimos meses. Estamos hablando de precios que van cambiando. No sé si a alguno le habrá pasado, pero en los últimos días se ha notado algo, una imagen que recuerda, si bien yo era muy chico, pero tengo algún recuerdo, tenía 6 años, a la hiperinflación del 89, cuando los precios iban cambiando automáticamente en el mismo día. Bueno, hay en las góndolas de los supermercados múltiples precios tachados que van cambiando en algunos casos durante el mismo día o durante la misma semana, precios actualizándose en todos los rubros, en todos los sectores, porque obviamente sobre todo lo que tiene que ver con un aumento de la nafta va a terminar repercutiendo un aumento del combustible en todas las en todos los sectores de la economía, básicamente, y eso se viene notando desde hace tiempo. Una inflación que estaba contenida también, que tenía que ver con una serie de decisiones que había llevado adelante el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, en tiempos electorales, especialmente con haber aumentado de manera totalmente desmesurada el nivel de gasto y el déficit a niveles exorbitantes. Eso es lo que parece ser el primer objetivo de Javier Milei y de Luis Caputo en tándem, de lograr reducir ese déficit fiscal cada vez más, de acortar un poquito y achicar un poquito más el Estado. Hay muchos que plantean, todavía no hubo medidas contra la casta, no se tomaron decisiones. Bueno, ha habido algunas decisiones importantes en ese sentido también, y hay que darle tiempo a algunas para que empiecen a funcionar. Estamos hablando de menos de una semana de gobierno, como decíamos, 4 días desde el domingo en el que Javier Milei asumió la presidencia, con una serie de frases que en principio son leitmotiv, pero hay que ver cómo se termina aplicando. Una es no hay plata. El no hay plata está ya hecho remera en algunos militantes de Milei, pero de alguna manera es el sinceramiento de esta situación, de esta crisis que atraviesa Argentina, que es económica, tal vez no social todavía, no estamos hablando de los niveles de crisis social de 2001, por ejemplo, pero claramente una crisis económica con algún con claramente algún signo de debilitamiento social que tiene que ver especialmente con el impacto de la pobreza, ese número tan tremendo que estaba sufriendo Argentina, pobreza, con población pobre por encima del 40%, con niños que están en situación de pobreza por encima del 60% de la población de menores de 17 años. Bueno, una situación realmente muy crítica que Milei buscó advertir y que habrá que ver cómo va evolucionando o involucionando, esperemos que no, en los próximos días, en las próximas semanas. El otro tema, la otra frase de Milei tal vez es el que corta no cobra. Esa frase para mí fue, sin lugar a dudas, la más contundente de Javier Milei en ese discurso en las escalinatas del Congreso frente a una multitud que lo fue a ver, porque fue todo un mensaje para los piqueteros, fue todo un mensaje para los gremios también, fue todo un mensaje para aquellos que cobran planes sociales y que va a mantener Milei, porque el potencial trabajo va a seguir existiendo, ya lo anunció Luis Caputo, pero va a estar dotado por un presupuesto idéntico al de 2023, por lo cual en los hechos va a ser menos plata para los planes sociales. Se habla de un 45% menos de dinero en ese sentido que representaría ese ajuste a los planes sociales. ¿Y qué tiene que ver ese ajuste con empezar a revisar la lista de beneficiarios, con ver quiénes cobran, si cobran los que tienen que cobrar, de qué manera se cobra, si hay intermediarios precisamente, y vale la redundancia, de por medio? Bueno, hoy, en un rato nada más, a las 4:45, Patricia Bullrich va a salir con un fuerte anuncio de un protocolo antipiquete para salir a cortar y a frenar a aquellos que movilizan, aquellos que paran, que cortan la calle, y en todo caso ver si precisamente aquellos que están cortando a través de organizaciones sociales o no son beneficiarios y si se les puede quitar el plan social. Esa es la línea general de gobierno. Hay que ver en ese contexto cómo va a ser la reacción de los piqueteros, de las organizaciones sociales, de los gremios. Da la sensación de que todavía hay espacio y hay margen. Pero la semana que viene hay una marcha importante, el 19-20 de diciembre, conmemoración de los 22 años de la crisis de 2001, pero también en torno a esta idea del ajuste que propone Javier Milei, y con la advertencia de Patricia Bullrich y de Milei de que el que sale a cortar puede dejar de percibir el plan social que está cobrando el potencial trabajo. Así que un poquito el resumen de esta semana tremenda, como todo el año, un año muy largo en lo político, con muchos sinsabores realmente, porque claramente la clase política no en general no deja de traer otra cosa que no sean sinsabores, con una economía muy delicada y con la expectativa de un nuevo presidente de la nación que ganó en el balotaje allá el 19 de noviembre, que merecido tiene haber llegado a ser presidente de la nación después del apoyo de más del 55% del electorado en el balotaje, pero que ahora va a tener el desafío de empezar a sacar a la Argentina adelante. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con mucho más programa.
Strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.
Caso Contrario, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería, los jueves de 15 a 16.
Seguimos con el programa, son las 15:24 minutos. Un poquito lo anticipábamos, pero tal vez fuera de lo económico, la principal novedad del día tenga que ver con la decisión del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, de comunicar un protocolo antipiquetes que se va a conocer en las próximas horas, en realidad en una hora y media aproximadamente, porque 16:45 es el momento que está previsto para que Bullrich anuncie de qué se trata ese protocolo de medidas antipiquete, que básicamente tiene, según lo confirmó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni, tiene como objetivo castigar de manera severa, esas fueron las palabras que usó Adorni, aquellos que corten calles, aquellos que impidan la circulación de la gente. Y esto tiene en el horizonte, obviamente, una mirada hacia lo que va a ser la semana que viene, una semana que viene que realmente, con las manifestaciones previstas para el 19-20 de diciembre, da la sensación de que puede ser una semana áspera en lo que tiene que ver con el conflicto social, con el manejo de la calle. Va a ser la primera vez en que el gobierno de Milei convivan o no con la militancia de izquierda, sobre todo de izquierda, digo, porque todavía da la sensación de que lo que tiene que ver con piqueteros más cercanos al kirchnerismo no están movilizando o no están avalando esa convocatoria. Bueno, los piqueteros de izquierda, con Eduardo Beliboni a la cabeza, con un par de referentes más del Partido Obrero como Gabriel Solano, como Vanina Biasi, son los que están convocando a esa manifestación. Incluso acaban de emitir un comunicado en el que están planteando que va a haber una conferencia de prensa ahí en el centro porteño a partir de las 18:30 de parte del Partido Obrero, frente a lo que es, entienden, una limitación, una vulneración de los derechos que tienen para militar, para salir a la calle, para ejercer la protesta, de parte del gobierno de Javier Milei y de parte de Patricia Bullrich, a raíz de toda esta serie de anuncios que se van a conocer en un rato nada más a las 16:45. Patricia Bullrich claramente fue, durante el gobierno de Mauricio Macri, probablemente la ministra de mayor perfil, de perfil más activo, constantemente comunicando, constantemente anunciando una serie de medidas en todo lo relativo a seguridad. Bueno, da la sensación de que nada cambió en estos años, porque sin lugar a dudas, más allá del rol de Caputo, es quien viene teniendo más participación en el gabinete, o de alguna manera se la ve mucho más activa que al resto de los miembros del gabinete, con una serie de decisiones importantes como este protocolo antipiquete que lanza, como la participación inmediata que tuvo seguridad el mismo 10 de diciembre cuando se conoció o se vio a un hombre que arrojó un botellazo contra Javier Milei, que terminó siendo detenido ayer al mediodía aproximadamente, el martes, a las 3-4 de la tarde. Bueno, lo que había generado algún cortocircuito también entre Nación y Ciudad, recién asumidos, por un lado Patricia Bullrich, por el otro también Waldo Wolf, el ministro de Seguridad de la Ciudad, una convivencia que uno presupone será sana durante el tiempo, pero tuvo su primer chispazo porque entendía Bullrich, y lo dijo públicamente, que la ciudad no debió haber dejado ir ese día, como termina sucediendo, a Gastón Arel Mercancini, que era el hombre que intentó agredir a Javier Milei y que le cortó la cabeza de un botellazo a uno de los custodios de Javier Milei, a un efectivo de la Policía Federal, nada menos. Mercancini fue apresado, fue detenido por orden del juez Ariel Lijo el último martes. Así que en ese contexto, ese chispazo inicial que hubo entre la ciudad y Nación ya pasó. Pero para la ciudad también es un desafío el piquete que se viene. Hablábamos de Bullrich recién, del rol de Bullrich, porque también va a ser el debut de alguna manera de Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad, del propio Waldo Wolf como ministro de seguridad porteño, de Diego Kravets como jefe de la policía porteño, como secretario de seguridad también, en lo que tiene que ver con un piquete armado en territorio porteño, porque casi todos los piquetes vienen con mucha movilización desde Provincia de Buenos Aires, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones piqueteras, pero en los hechos se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí la expectativa es ver cómo va a reaccionar en conjunto con el gobierno nacional, con el trabajo del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, cómo va a reaccionar el gobierno de Jorge Macri, a ver si lo hace de la misma manera que lo hacía el gobierno de Rodríguez Larreta, que en general, a excepción de algunos reclamos vinculados a evitar que se corte el Metrobús, por ejemplo, dejaban dejaban realizar la protesta con relativa normalidad. Bueno, eso le generó muchas críticas a Larreta en su momento, pero también le garantizó en buena parte la paz social durante los 8 años que estuvo de gobierno el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, porque diciembre siempre trae noticias, les cuento que acaba de suceder debajo del despacho de Horacio Rosati en el Palacio de Tribunales, en el cuarto piso del edificio de tribunales de Talcahuano, se detectó un artefacto con un explosivo, había una amenaza de bomba. Bueno, fue controlado básicamente porque el dispositivo en sí que se había puesto no contenía explosivos, pero sí una amenaza de bomba que hubo hacia el titular de la Corte Suprema, nada menos. Un diciembre muy caliente, con la Corte también cruzada por una serie de enfrentamientos, rivalidades que existen dentro del máximo tribunal, y con la llegada de Mariano Cuño Libarona como referente de Milei en el Ministerio de Justicia. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos una tanda y después venimos con mucho más en caso contrario.
Temporada en caso contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos con el programa, seguimos con En Caso Contrario. Tenemos en línea a Juan Carlos de Pablo, economista, expresidente de la Asociación Argentina de Economía Política. Hola, Juan Carlos, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez lo saluda.
Muy bien.
Un gusto, Juan Carlos. Le quería comentar nada más que me gustó mucho su participación en el documental de La Nación en referencia a los 40 años de democracia. Simplemente eso, porque lo vi en las últimas horas y fue una participación interesante, sin dudas.
¿Qué quiere saber que yo sepa?
No, bueno, básicamente le quería recordar eso primero, antes de ponernos a hablar de economía. 40 años después de aquel 1983, con un presidente nuevo que acaba de asumir, con un presidente de características totalmente diferentes a la política tradicional, ¿qué es lo que ve, qué es lo que viene también después de los anuncios de las últimas horas?
El discurso del presidente Milei tiene dos cosas: una visión del país, de lo que fue el pasado, el presente, el futuro, etcétera, etcétera, y un planteo que me parece que es exagerado, medio por estrategia. Me parece que cuando él habla de 15.000% de inflación, realmente no sabe cuál es la tasa de inflación, no porque sea bruto, sino porque es imposible saber. Y me parece que juega a que te anuncie una cosa terrible que capaz que resulta no es tan terrible. En ese contexto, después aparece el ministro Caputo con las primeras medidas, hace bien en concentrarse primero en el aspecto fiscal, vamos a ver ahora la intensidad y no sé cuánto más, y la parte cambiaria, porque es urgente, van a seguir mucho más medidas. El estilo es que salen medidas, no es que vos tenés una fecha y salen todas las medidas, sino van saliendo.
Sí. En ese contexto, bueno, un poquito el análisis que hace. Le quiero preguntar por el rebote inflacionario que podemos tener, más allá del tipo de cambio, más allá de las medidas tomadas en torno al dólar, que obviamente tienen relación directa, digo, pero ¿hasta dónde imagina un rebote inflacionario en estos primeros meses de Milei? Y no solo un rebote, sino un alza de la inflación.
No es un problema de imaginar, pero te llama la atención que vos tengas un pronóstico por parte del presidente al tiempo que dice jugar en materia monetaria y materia fiscal duro, es decir, secar, no hay plata, ni cosa por el estilo. Si yo voy al extremo y le creemos, resulta que vos tenés un cambio de precios relativos sin impacto inflacionario y se derrumba la tasa de inflación. Si no le creemos, entonces lo que vos vas a tener es un gobierno que dice juego duro, acá no hay mango, no hay nada, y vos crees que va a aflojar. Y eso puede dificultar los primeros tiempos, pero no hay cómo saberlo.
Digo, pero naturalmente tenemos que estar pensando tal vez el primer trimestre del año que viene y este diciembre en números en torno al 20% de inflación, como se calcula diciembre.
No tengo cómo saberlo y no sé por qué el presidente dice esas cosas. No sí. Hay cómo saberlo. Ahora, si querés hablamos al cohete vos y yo 6 horas, pero no hay cómo saberlo.
No, está claro, pero digo, ¿le parece un disparate el planteo de 15.000% de inflación que hizo y esa cuenta general que no,
obviamente,
no quedó
clara? Obviamente es un disparate. Y cuando sí. Un presidente dice un disparate, es un disparate presidencial. Ahora, capaz que es 15.000, pero no tiene cómo saberlo. Entonces sí. Es una estrategia para, como si yo te digo, te voy a ir a tu casa a romperte la cabeza con 20 trompadas y después te tiro 15 trompadas y decís gracias. Me parece sí. Que es mucho más estrategia que otra cosa.
Sí. Y el paquete en sí de 10 medidas de Caputo, más allá de lo que tiene que ver con el tipo de cambio puntualmente, con la devaluación del 54% del dólar que hubo, digo que se duplica el valor de alguna manera, se va 800 pesos. Más allá de eso, ¿qué le parece el paquete en sí de anuncios?
Vos tenés medidas fiscales y vos tenés que atacar el tema fiscal, porque si vos no atacás el tema fiscal, el resto no es creíble. Ahora, sí. La intensidad, la velocidad, todo eso está por verse. Hay sí. Muchos anuncios que bueno, quiero ver. Vos decís, por ejemplo, qué sé yo, se terminan las remesas discrecionales de mayor a la provincia. Muy bien, fenómeno. ¿Seguro que se termina? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa con el tema de la reducción de ministerio? ¿Qué pasa con eso? ¿A qué velocidad? ¿Cuál es la intensidad? Todo está por verse.
Sí. ¿Hay margen para tomar ese paquete de medidas sin hacer un anuncio contundente en lo que tiene que ver con actualización de salarios o por lo menos el pago de algún tipo de bono?
La actualización de salario, dividamos la cuestión en dos partes. Un gobierno presidido por Milei al sector privado le decía, arréglense ustedes, viejo, abran paritarias, hablen, la parte del sector público se verá, lo mismo que jubilado. Nadie puede creer, yo no sé, hay algunos colegas míos que dicen que todo el ajuste fiscal va a ser una reducción brutal porque se van a hacer los tarados y no van a mover la jubilación. ¿A vos te parece que si se lleva a la práctica 3 meses de 20% por mes de tasa de inflación, no vas a tocar las jubilaciones? No se lo cree nadie eso. Y algo sí. Parecido debo decir los salarios públicos, pero están veremos.
Sí. ¿Qué recepción tiene el mundo de estas medidas de Milei, si tiene algún tipo de análisis? ¿Y cuánta importancia le tenemos que dar a la recepción que tenga el mundo, por ejemplo el FMI?
Digamos lo que tiene en dos partes. Los argentinos para el mundo no existimos. El mundo para nosotros es importante. Nosotros para el mundo no somos ninguna importancia. En el caso de los fondos monetarios, hacer una distinción. Si le vamos a pedir plata fresca, nos van a pedir condiciones. Si vamos a renegociar lo que hay, eso es contabilidad creativa, vamos a seguir como el gobierno de Massa. Vamos, venimos. Entonces la clave ahí es si vas a ir con este conjunto de medidas a pedir plata fresca. Eso no lo sabemos. En el medio, queda bien que Macron hable bien de Milei o Biden o quien sea, y lo mismo el Fondo Monetario. Son respuestas burocráticas. El presidente de la Nación no puede ser tan tonto de decir, ¡ay, están conmigo! Sí, están conmigo, quiere decir, te están saludando protocolarmente. Hay que ver cuando vaya a pedir ayuda cuánto hay.
Sí. ¿Qué reacción imagina que puede tener sectores como el agro después del paquete de medidas anunciado y también de algún tipo de expectativa de lo que puede llegar a pasar a nivel legislativo con el tema de retenciones?
Diferenciemos los dirigentes agropecuarios, que ya están hablando mal de la mamá del equipo económico, tal como era esperar, sí, de lo que es el productor agropecuario concreto, que va a decir, sí, bueno, fenómeno, me mejoraste el tipo de cambio, pusiste retenciones, que esto, que lo otro, y va a ser un neto. Ese neto me parece que por el momento le va a dar positivo. Ahora, seguramente que tenés producto para un lado, producto para el otro. Siempre hay una heterogeneidad. Tanto entre los sectores como entre los sectores hay una heterogeneidad de situaciones.
Totalmente. Habiendo vivido situaciones similares o no, como el Rodrigazo, como la hiperinflación del 89, como la crisis de 2001, le pregunto ¿Cómo cree que se puede llegar a alinear el tema paritarias, sobre todo? ¿Qué tipo de negociaciones se puede llegar a esperar y cuál es la expectativa que tenemos de tener?
Pero escúchame, la paritaria se reabre con gran facilidad. La CGT, públicamente, igual que la mesa de enlace, puede estar diciendo... Pero junto con eso está negociando, estoy seguro. Estoy seguro. Ahora... Sí. La diferencia con el Rodrigazo, la hiper, cosas por el estilo, es que en esos casos que vos mencionaste había debilidad política, hoy no. Esta es la diferencia, ¿eh? En el Rodrigazo vos no tenías gobierno porque había muerto Perón. En la hiper, Alfonsín ya se estaba retirando, cosas por el estilo. Acá arranca el gobierno. Vos podés decir, bueno, pero tiene apenas 37 diputados, 8 senadores. Sí, pero cuando vos arrancás, hay muchas fuerzas que se alinean. Vos viste lo que pasó el otro día eligiendo el presidente provisional del Senado. Se juntaron todos, sí, y le torcieron el brazo a los K.
Totalmente, totalmente. En ese sentido, ve tal vez con buena capacidad de muñeca política el gobierno Milei de cara a estos primeros 3 meses, por ejemplo.
No sé si 3 meses, pero en el arranque es así. Vos tenés que ser... El presidente de la Nación es un tipo muy poderoso. Vos tenés que tener muy buena razón el primer día, siendo un gobernador o lo que sea, para poner la prueba. No existe eso.
Le pregunto, porque siempre que hablo con algún economista le consulto, ¿qué análisis hace de Javier Milei como economista? Lo conoce, obviamente, desde hace mucho tiempo, imagino. ¿Qué análisis se hace del Milei economista, un economista de la experiencia de usted?
Imagina, no, lo conozco, somos amigos personales desde 25 años.
Por eso.
No somos ni somos colegas y somos amigos, sobre todo somos amigos. Entonces cuando hablamos como amigos. Tiene muy buena formación, tiene un grado en la Universidad de Belgrano y un posgrado creo que en DITELA o el SEMA, no me acuerdo bien.
Sí, DITELA.
Sabe toda la teoría económica que tiene que saber un presidente o un ministro de Economía.
Totalmente, totalmente. Bueno, le agradezco mucho, Juan Carlos, un placer como siempre que haya dialogado con nosotros.
Te mando un abrazo, muchacho.
Un saludo. Juan Carlos de Pablo, economista, alguien que conoce muy de cerca a Javier Milei, a quien Javier Milei en algún momento ha marcado incluso como uno de los referentes importantes, ha pasado por aquí, por En Caso Contrario. We'll be right back. minutos, prácticamente nos quedan 10 minutos de programa, muy poquito, nada más. Y obviamente vamos a repasar lo que tiene que ver ya con en materia política, lo relevante, lo importante que está sucediendo por estas horas. Un poquito te lo contamos, también te contamos en materia económica alguna novedad, queda alguna novedad también para repasar sobre el final del programa en materia económica, pero en materia política no deja de sorprender la reaparición del expresidente Alberto Fernández. Sí, Alberto, 4 días después de dejar el cargo, reapareció y salió a cruzar a Patricia Bullrich, ¿no? Fue la verdad que una decisión rara del gobierno de Milei, la de, no rara en sí desde el contenido, sino desde el ida y vuelta que se generó, de salir a anunciar que se derogaba el decreto presidencial que le garantizaba custodia a Alberto Fernández en España cuando viajara hacia ese país. En estos días es que lo va a estar haciendo, ya hay parte de su familia allí. Bueno, a partir de eso estaba esa postura, ese decreto que había firmado supuestamente el presidente en los últimos días para que se le garantizara, el expresidente, cuando era presidente, para que se le garantizara en su viaje por España, precisamente, que se le garantizara la seguridad en esos días o en ese transcurso. Bueno, lo concreto es que finalmente el decreto que se había derogado finalmente nunca fue formalizado y que Patricia Bullrich lo publicó en redes sociales, después lo termina borrando, un decreto que estaba firmado por la propia Patricia Bullrich. Era algo raro porque los decretos en general se firman por el presidente de la nación, en este caso debería haber sido firmado por Javier Milei. Lo concreto es que finalmente lo termina borrando Patricia Bullrich ese decreto y ese anuncio que había hecho por Twitter, y eso motiva la respuesta de Alberto Fernández. ¿Qué dijo Alberto Fernández en redes sociales? En Instagram dice lo siguiente: la ministra de Seguridad difundió un tuit en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mí y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un expresidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. Para mi sorpresa, el tuit ha sido borrado de la cuenta, arrancó Alberto con el posteo que llevó adelante en Instagram. Posteriormente, Alberto Fernández también planteó que no he reclamado ningún trato especial con la custodia, la misma me fue dada directamente, por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años. Precisamente por esas normas es que el expresidente Mauricio Macri contó en muchas ocasiones que el servicio de custodia, a mi juicio con razón, que contó que Macri usó ese servicio de custodia viajando a los más variados lugares del mundo, una especie de palito en el sentido al expresidente de la nación, Mauricio Macri, su antecesor en el cargo. Finalmente, dice que una sociedad que es convocada permanentemente al odio, es el contrario, pone en riesgo la integridad de todas las personas. Debo recordar que mi hijo mayor ha recibido amenazas de muerte y que hace muy poco tiempo el propio Mauricio Macri hizo público que una de sus hijas había sido amenazada. Un poco el resumen de lo que expresó Alberto Fernández en las redes. Un Alberto Fernández que, recordemos, se va a instalar en España, por lo menos en esta primera etapa. Él plantea que no se va a definitivamente instalar en España de manera total, digo, que no se va a radicar en ese país, sino que va a estar participando en una serie de actividades académicas, invitado por diferentes universidades y también por el gobierno de Pedro Sánchez a exponer en ese tipo de eventos. Bueno, un Alberto Fernández que dejó el poder hace 4 días nada más, que reaparece de esta manera y en este caso para hablar de Patricia Bullrich, ni siquiera mencionando a Javier Milei. Acá hay un palo directo del expresidente de la nación hacia Patricia Bullrich. Lo que tiene que ver con el dólar, lo decíamos antes, Un dólar que en principio, en lo que tiene, en lo relativo a la réplica que tiene en el blue y en los en el blue, que es el paralelo, el dólar ilegal, y en los otros dólares que sí se pueden acceder, que pueden acceder las empresas en caso del contado con liquidación en el exterior, y del MEP, que muchos individuos, muchos privados también han empezado a comprar en último tiempo, no ha tenido el salto que se creía podía llegar a tener. El blue en este momento está cotizando, cerrando el día, en 965 pesos para la compra, 995 para la venta, es decir, debajo de los 1000 pesos. El MEP apenas encima de los 1000 pesos, en torno a los 1020 pesos, lo mismo que el contado con liquidación. Así que en lo que tiene que ver con lo cambiario hay cierta estabilidad realmente respecto a las medidas que anunció el gobierno de Javier Milei a través del ministro de Economía, Luis Caputo. La principal preocupación, como contábamos al principio del programa, como repasábamos también con Juan Carlos de Pablo, tiene que ver directamente con la inflación, que está escalando y se espera que siga escalando a niveles muy importantes en los próximos meses. Se habla de una inflación, insistimos, de entre el 25 y 30% para diciembre de este año, que llevaría a un global de más de 200%, casi 300% hacia todo 2023. Finalmente, último dato para tener en cuenta: lo que se preveía como una ley ómnibus que iba a ir al Congreso de la Nación, bueno, finalmente el gobierno está analizando mandarlo en un proyecto de 3 reformas distintas, agrupadas en cada caso de acuerdo al temario correspondiente. Lo más contundente tiene que ver con el paquete de medidas económicas. Se habla de una serie de reformas importantes en ese sentido. Iba a haber una ley ómnibus con alrededor de 2.400 artículos específicos para aprobar, tanto en diputados como en el Senado. Bueno, finalmente eso quedó descartado, o se está por descartar en los próximos días. Y el Congreso va a trabajar en extraordinarias, seguramente a partir de la semana que viene, con un paquete de medidas que está llevando adelante Milei y todo su equipo, con una victoria Villarruel en el Senado, que ha demostrado tener capacidad, lo contábamos también con De Pablo recién, de sacar adelante una serie de cuestiones parlamentarias que obviamente generaba algún tipo de duda, porque era el debut de Victoria Villarruel como titular de la Cámara de Senadores. Lo concreto es que en lo que tiene que ver con la designación del presidente provisional del Senado y con el reparto de comisiones, La Libertad Avanza, que originalmente tiene 7 senadores nada más, hay que ver qué pasa con Paoltroni, que Francisco Paoltroni, que ayer se lo vio díscolo respecto a la decisión de Villarruel de no imponerlo a él como presidente provisional del Senado y de llevar ese lugar a Bartolomé Abdala, le dio a entender que lo va a pagar de alguna manera. Bueno, hay quienes creen que tal vez ese voto incluso se le pueda escapar a futuro a La Libertad Avanza. Lo concreto es que el debut fue muy auspicioso porque llegó a 39 votos favorables, con adhesiones del sector del radicalismo, del sector del PRO, de diferentes referentes de espacios que terminaron apoyando las propuestas en general, iniciáticas realmente, tal vez no tan trascendentes, pero sí la confirmación de un presidente provincial del Senado propio, como las que llevó Victoria Villarruel, la titular de la Cámara de Senadores. 15:56, ya vamos con el final del programa. Como siempre, Bernardo Vázquez en la conducción, en este caso sin Matías Barbería, mi compañero habitual. Estuvo Carla Scali en la producción periodística y también estuvo Charlie Vázquez en la operación técnica. Vamos a, en realidad, Agustín Romero, el operador, ya desde hace varias semanas no está Charlie Vázquez, así que disculpas en ese sentido. Bueno, vamos medio de memoria con ese comentario, pero Agustín Romero es quien nos viene acompañando en las últimas semanas. ¿Queda algo más para recordar, más allá de haber hecho este cierre? Todo lo que se viene en materia informativa la semana que viene. Recordemos, 2 marchas importantes, una misma marcha en realidad, 2 días, el 19 y el 20. Falta una semana, pero, o menos de una semana, pero realmente va a haber mucha expectativa en lo que hagan los piqueteros cuando salgan a la calle, porque el gobierno, y con Patricia Bullrich a la cabeza, está advirtiendo que va a penalizar a aquellos que corten la calle. Lo dijo Javier Milei, dijo el que corta no cobra, lo dice Patricia Bullrich también, que en un rato nada más, en 45 minutos aproximadamente, va a estar dando una conferencia de prensa. Ya está el vivo preparado, hay mucha expectativa con lo que pueda decir Bullrich, porque se anuncian en principio medidas de severas sanciones a aquellos que vayan a cortar calles de manera ilegal. Bueno, ahí vamos a estar atentos a lo que diga la ministra de Seguridad, que recordemos fue candidata a presidenta de la Nación nada menos, y que llegó a rivalizar muchísimo en campaña con Javier Milei. Hoy es parte de su gabinete, lo mismo que Luis Petri, que fue su candidato a vicepresidente de la Nación. Ahora sí, vamos con el cierre del programa, nos vamos a encontrar la semana que viene, ya se vienen los últimos dos jueves del año, 21 y 28 de diciembre, con el cierre de este En Caso Contrario, como siempre, acá por Radio Cultura, todos los jueves de 3 a 4. Nos encontramos el jueves que viene, escúchennos. Chao.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.